Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Padre Santo, queremos darte gracias, alabarte y bendecirte, Señor, porque nos regalas una nueva oportunidad para estar en tu presencia. Gracias, Padre Santo, por este nuevo día que ha comenzado hoy. Quiero pedirte, Padre del Cielo, de una manera muy especial, que bendigas a cada uno de los oyentes que están en sintonía de este programa. Que derrames tu Espíritu Santo sobre aquellos que están hoy necesitando un abrazo especial de tu misericordia. Tú conoces, Señor, a cada uno de los que escuchan este programa. Conoces sus realidades, conoces sus sueños, sus necesidades. Quiero pedirte, Señor, que les regales una unción especial de tu Espíritu, para que reciban el gozo, para que reciban la sanación, el consuelo que solamente tú puedes dar. Por eso te pido, Padre Santo, que derrames tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Señor, el Mesías, el Salvador, te pido que derrames tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven sobre cada uno de nosotros, ven a iluminarnos, ven a regalarnos paz, paciencia, amor, bondad. Ven, Espíritu Santo, a consolarnos. Ven y sé tú la fuerza que nos empuje. Ven, Espíritu Santo, a iluminar nuestra mente para que podamos entender la palabra de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Madre del Cielo, quiero también pedirte a ti que intercedas por nosotros, que ores con nosotros y por nosotros, para que nosotros tengamos un corazón abierto a la palabra de Dios. Regálanos, María, tu oído de discípula, para que ante el anuncio de la palabra podamos como tú decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu,
En estos días, hermanos, he estado leyendo algunas de las cartas del apóstol San Pablo y me he encontrado con unos detalles muy bonitos del apóstol. Definitivamente Pablo, un hombre de Dios, un gran teólogo que aportó muchísimo a la iglesia y que hoy día sigue siendo sumamente actual su aporte y su manera de interpretar la experiencia de la fe. En estos días he recibido algunos comentarios o testimonios de personas que están enfrentando momentos difíciles, momentos de pronto económicamente estrechos, momentos de angustia, de pérdidas o qué sé yo. Y hoy quiero, en el nombre del Señor, regalarle a todos ustedes un texto bellísimo de la carta a los Filipenses del apóstol San Pablo. Y quiero invitarlo a que usted busque en su casa, si puede, buscar en este momento la carta a los Filipenses en el capítulo 4. Filipenses es una carta bastante corta, apenas tiene pues 4 capítulos. Y lo invito a que busque el versículo 11. Bueno, vamos a leer desde el 10 para que leamos un poquitico el contexto en el que habla el apóstol San Pablo. Dice así: me alegré mucho en el Señor de que ya por fin hayan florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. Ya los teníais, solo os faltaba la ocasión de manifestarlos. No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo, en todas sus cartas, Pablo siempre habla de una convicción muy clara que tiene, y es la convicción de que no quiere ser una carga económica para la comunidad. Y en varias ocasiones le dice a la comunidad: yo nunca he sido una carga para ustedes, siempre he trabajado, siempre he querido darles a ustedes el testimonio que trabajando es que demostramos ser hombres de bien. Y entonces Pablo en muchas ocasiones le dice a la comunidad: hermanos, yo nunca he sido para ustedes una carga, porque yo mismo me he mantenido, yo mismo me he mantenido. Incluso en alguna carta le dice a la comunidad: no porque no merezca que ustedes me ayuden, no porque no merezca que ustedes también ayuden a mi sostenimiento, sino porque quiero ser testimonio para ustedes, llega a decir entonces el apóstol Pablo. Y en esta carta a los Filipenses hay una declaración que me parece hermosísima y que nos habla mucho a nosotros para este día de hoy. El apóstol Pablo está diciéndole a los Filipenses, primero les está dando las gracias porque parece que le han dado algo, ¿cierto? Parece que se han manifestado, como él mismo lo dice ahí, parece que han manifestado ese amor que le tienen, tal vez puede ser como con una ofrenda que le dieron, no sé. Y entonces dice: gracias por lo que me han dado, pero sin embargo les hace la advertencia: es bueno que me hayan ayudado, Pero yo, hermanos, les quiero contar que he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Que a mí no me derriba el que esté en pobreza, el que esté pasando por momentos de dificultad, el que esté en enfermedad. A mí me parece que esta actitud del apóstol Pablo es impresionante y que tiene mucho que decirle a usted y a mi hermano. Usted y yo, que ante cualquier situación económica medio mala, ahí mismo comenzamos a llorar y a lamentarnos. ¡Ay, cómo está difícil todo esto! ¡Ay, es que esta economía! ¡Ay, es que estos impuestos! ¡Ay, es que me estoy enfermando por el estrés! Y entonces es uno ahí donde se pregunta, ¿y dónde está entonces esa confianza en el Señor? Esa capacidad de abandonarse en Él. Y más que esa capacidad de abandonarse en Él, esa certeza de que lo más importante no son las cosas, sino el Señor. Cuando Pablo dice, es que yo sé vivir en la abundancia y en la escasez, lo que está diciendo es que para mí lo más importante no son las cosas, sino Cristo. En otra ocasión, Pablo incluso llega a decir, es que a mí no me importa la vida, porque lo más importante es Cristo. Con tal de ganar a Cristo no me importa ni siquiera la vida. Y entonces, en este punto, resalta de una manera muy especial que el cristiano es alguien capaz de vivir en la abundancia y en la escasez. Alguien que no se deja derribar porque le faltó un centavo en el bolsillo. Alguien que no se deja enfermar porque tiene dificultades. Alguien que es, en otras palabras, valiente. Un cristiano es un ser valiente y un ser que es capaz de afrontar las situaciones difíciles con valentía. Yo pienso que es un reto tremendo para nosotros. Porque a veces nos dejamos aplastar por las situaciones difíciles. Y entonces somos los más felices del mundo cuando estamos con todas las cosas perfectas, pero somos los más desgraciados e infelices cuando las cosas no funcionan bien, cuando la economía no funciona bien. He aprendido a contentarme con lo que tengo, sea andar escaso y sobrado. Pidámosle al Señor que nos regale esa misma confianza de Pablo. Que no nos dejemos aplastar por las situaciones difíciles y que más bien seamos hombres y mujeres capaces de confiar en Él y capaces de soportar cualquier embate de la vida y capaces de asumir la vida como venga y capaces de mantenerse en pie y, como dice el mismo Pablo, ser capaces de vivir en la tristeza, en la alegría, en la abundancia y en la escasez. Ser capaces de asumir la vida en cualquier circunstancia que nos venga. A veces nos hemos quedado solamente en esa última parte. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero no hablamos muchas veces del contexto del que nos está hablando Pablo. Hombre, es que estoy hablando de necesidad y de escasez. El cristiano, el apóstol, el misionero, el ser humano que confía en el Señor es capaz de vivir en cualquier circunstancia. ¿Y qué significa ser capaz de vivir? Hombre, que a uno eso, que a uno la escasez no le quite la paz. Y que a uno la sobradez, que a uno la abundancia de cosas tampoco le quite la paz. Porque puede suceder también que cuando uno está con un montón de cosas, es que tengo mucho dinero, es que tengo muchos carros, es que tengo que cuidar mi prestigio, es que tengo que, entonces uno se deja robar la paz y la tranquilidad. Un momentico, el cristiano es aquel que es capaz de vivir en paz en cualquiera de todas las circunstancias. Impresionante esa actitud de Pablo ante la vida. Ser capaz de asumir la vida como venga y ser capaz de encontrar la paz. Y encontrar la paz, hermanos, no es otra cosa que ser capaces de diferenciar, de distinguir y asumir qué es lo fundamental, qué es lo más importante. En la vida, hermanos, hay cosas circunstanciales y hay cosas fundamentales. Las circunstancias son las que están alrededor de lo fundamental. Entonces, un carro, dos carros, una casa, tres casas, un novio, una novia, pueden ser circunstanciales. pero hay cosas fundamentales. Cuando uno es capaz en la vida de discernir y de acogerse a lo que es fundamental, entonces uno no se deja robar la paz tan fácilmente. Cuando uno es capaz de discernir qué es lo más importante para mí, por ejemplo, la vida es importante para mí, el matrimonio es importante para mí, mis hijos son importantes para mí, son fundamentales. Circunstancias, es que están enfermos, es que hay necesidad, es que tengo aprietos económicos, esas son circunstancias, pero lo fundamental es lo fundamental, hermanos. Pues Pablo sabe distinguir, y es lo que nos está diciendo en esa carta, saber distinguir qué es lo fundamental y qué es lo circunstancial. Y cuando uno es capaz de distinguir esas dos cosas, no se deja robar la paz tranquilamente por cualquier cosa. Que me faltó una cosa, que se me enfermé, que estoy con aprietos. Eso no es lo fundamental, son circunstancias y que pueden resolverse. Y que pueden resolverse. Hermanos, hay un llamado muy especial que nos hace el apóstol y lo hace desde su misma existencia, desde su misma vida. Aprendan a vivir, hermanos, en la abundancia y en la escasez. Cuando, yo recuerdo cuando comencé a evangelizar, a mí mi papá desde muy pequeño me infundió que tenía que ser exitoso y que tenía que estudiar una carrera que me diera mucha plata y que tenía que ser millonario. Y cuando yo comencé a sentir el llamado a evangelizar, yo tenía todavía ese cliché en mi cabeza y entonces recuerdo que al principio a mí me tocó bastante difícil económicamente y pasar algunas necesidades incluso, y no fue fácil. Y yo recuerdo, hermanos, como si fuera hoy, que a mí me vino este texto a la cabeza, al corazón. El Señor me puso en el corazón ese texto que decía, en la abundancia y en la escasez sé vivir, en la abundancia y en la escasez sé vivir. Y entonces les aseguro, hermanos, que este texto salvó mi vocación de misionero en ese momento. En ese momento ese texto salvó mi vocación de misionero. Porque yo decía, es que yo no estoy en esta tierra para tener plata. Yo estoy en esta tierra para cumplir la voluntad del Señor y para ser fiel al llamado que Él me hizo. Yo no estoy en esta tierra para conseguir plata. Yo estoy en esta tierra para ser fiel al llamado que el Señor me llamó. Y en la abundancia y en la escasez voy a aprender a vivir como un hijo de Dios. Claro, por otro lado yo le pedía al Señor, le clamaba que me abriera puertas y que me sostuviera. Porque si Él me llamaba a esto, Él tenía que sostenerme. Si Él me llamaba a predicar, pues Él tenía que darme los medios. Porque yo soy hijo suyo, le decía yo al Señor. Yo soy hijo suyo y yo no soy un esclavo, yo no soy un mendigo. Y entonces comencé a pedirle al Señor y Él comenzó a abrir puertas de una manera bellísima. Pero sin embargo Él me decía, tenés que aprender, Andrés, a vivir en la abundancia y en la escasez. Tenés que aprender a vivir en lo bueno y en lo malo, la paz. Encontrar la paz en lo bueno y en lo malo. Este es el mensaje que les quiero yo dejar, hermanos, hoy. Desde la palabra. El Señor nos invita a encontrar la paz en nuestra vida, en toda. No nos podemos dejar robar la paz. La paz que el Señor nos da, no nos la da una casa, no nos la da un buen empleo, no nos la da la salud, no nos la da la estabilidad económica, no nos la da un matrimonio sano, no nos la da, no nos puede dar la paz que nos da el Señor nada, ni nadie, solamente el Señor. Solamente el Señor puede darte la paz que necesitas. Tú quieres tener paz, lo que estás buscando es paz, pues entonces pídesela al Señor. Porque Él es el único que puede darte la paz. Lo demás son pañitos de agua tibia. Pero la paz que da el Señor es la paz que el mundo no da. Y esa es la que tenemos que buscar y conservar y aprender a vivirla aún en medio de las circunstancias difíciles. Pidámosle al Señor que nos regale su paz.
se siente una paz tan grande. Saberse absolutamente pobre, se siente una paz tan grande, paz saberse pobre. Y al no contar más que con Dios, no contar más que con Dios, absolutamente pobre. Contar más que con Dios, no contar más que con Dios, absolutamente pobre.
más, por eso mías no más. participamos, luchar contra viento y marea, y del mundo nada llevamos. El viento sopla, llega y pasa, dejando en el tiempo su huella. El horizonte no se alcanza, por más cerca que se lo vea. Siento, sabiendo que tan solo es mío, la fe en Dios que es mi sustento, la paz que junto a Él consigo. Por eso, días no más, mi fe y mi paz, por eso, días no más.
Pues esta charla de pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine en todo este día de trabajo, de encuentro con Dios, de encuentro con el Señor. Y vamos como a empezar retomando. Hemos hablado de que el Señor se comunica con nosotros, Dios nos habla, tanto es. La palabra más clara que Dios nos dice es Jesucristo. Jesús es la palabra encarnada, la palabra hecha hombre. Cuando Dios nos quiere hablar, nos manda a Jesús. Y es Jesús quien nos habla del Padre, porque es Jesús quien nos ama de manera humana, para que lo podamos entender, pero en medida divina, como solo Dios puede amar. ¿Se interiorizó esa idea o no? Jesús nos ama de manera humana, como cualquier humano, para que lo podamos entender, pero en medida divina, sin límites, eterno, como solo Dios puede amar. Entonces, cuando Dios se quiere expresar, lo hace de muchas maneras. La carta a los Hebreos tiene una introducción muy interesante. Nos dice lo siguiente: de muchas maneras, ha hablado Dios al mundo, de muchas maneras ha intentado Dios hablarle a la humanidad, y ahora en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la introducción de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. Ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, mediante su Hijo. Entonces, el Señor nos habla de muchas maneras, como dice aquí la carta a los Hebreos. Pero la mayor expresión que Dios hace para nuestra vida es Jesús. En Jesús Dios nos habla. En Jesús Dios nos muestra cómo quiere que cada uno de nosotros seamos. Nos revela su voluntad. En Jesús nos muestra el modelo de hombre, el ejemplo de humanidad que Él quiere de cada uno de nosotros. En Jesús Dios nos muestra cómo se ama, cómo se perdona, cómo se vive. Eso es lo que hace Dios en Jesús. Eso es lo que llamamos la revelación. ¿Cierto? Que se rompe el silencio y la expresión elocuente de Dios para la humanidad es Jesús. La palabra hecha hombre, la palabra hecha carne. ¿Cierto? En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, dice el prólogo del Evangelio según San Juan, y la palabra puso su tienda, puso su morada entre nosotros, habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne, la palabra se encarnó. Dios expresa lo que nos quiere decir a través de Jesús. Pero como dice la carta a los Hebreos, de muchas maneras nos ha hablado Dios, a través de los profetas, y les he dicho, a través de la creación nos ha hablado Dios, a través de personas que nos aconsejan, de las personas que nos aman, a través de las personas que están cerquita de Dios, ¿cierto? Que los llamamos también ángeles, los que traen un mensaje del Señor, un ángel. A través de nosotros mismos, nuestra inteligencia, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, presentimientos. A través de la oración y los sacramentos nos habla el Señor en la liturgia. A través de su palabra. En la palabra Dios habla de manera especial y vamos a profundizar en eso. Y también a través de sueños. Sueños despiertos y sueños dormidos nos habla Dios. Y en ocasiones, así como algunas personas de manera como sobrenatural o extraordinaria, les habla a través de visiones, ¿cierto? Pero muchas veces se manifiesta Dios de manera frecuente, de manera natural, de manera en lo cotidiano, que hay cosas que nos impiden escuchar y hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué nos impide escuchar y hacer la voluntad de Dios? El pecado, ¿cierto? Darle la espalda a Dios, no querer escucharlo, hacernos los locos. Por eso uno cree muchas veces que un milagro es que Dios haga lo que yo quiero. Es decir, que Dios haga mi voluntad, que Dios me escuche y me obedezca. Eso creemos que es un milagro. Entonces uno le pide el milagrito al Señor: Señor, que me gane la lotería. Señor, que a mi jefe lo trasladen para otra área. Señor, ¿cierto? Y uno le pide a Dios y uno cree que ese es el milagro, que Dios le escucha a uno y lo obedezca, pero no. ¿Saben cuál es el verdadero milagro? Es lo contrario, que tú escuches a Dios y lo obedezcas. Un milagro no es que Dios haga lo que tú quieres, un milagro es que tú hagas lo que Dios quiere. Ese es el verdadero milagro, que nosotros seamos dóciles a escuchar la voz de Dios, que nosotros seamos obedientes a hacer la voluntad de Dios. Como María, que frente a la palabra de Dios, dice María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese es un milagro, porque ella escucha la palabra de Dios y es dócil, obediente. Escucha la palabra de Dios y la pone por obra. ¿Será que usted y yo escuchamos la palabra de Dios y obedecemos? ¿O será que no? ¿Será que usted escucha la palabra de Dios y se hace el loco? Se hace el que no oye, no ve ni entiende. Y Dios le dice: no vuelva por ese lugar. No se junte más con esas amistades. Y usted se hace el que ni oye, ni ve, ni entiende. Y Dios le dice: no visite esas páginas web. Y usted se hace el que ni oye, ni ve, ni entiende. Uno se le hace el sordo a Dios. Uno se le hace el que no escucha. Eso es desobediencia. Eso es lo que nos lleva al pecado. Eso es lo que nos lleva a darle la espalda a Dios. Y la invitación es que escuchemos la voz de Dios. Porque como cantábamos, y como dice el cantar de los cantares, es muy dulce tu voz. Déjame escuchar tu voz. Déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Cuando me hablas, Señor, yo devoro tus palabras, y ellas son mi dicha y mi alegría en mi corazón. Porque yo te pertenezco, tú eres mi Dios, el Señor Todopoderoso. Qué hermosa esta expresión. Versículo 16, capítulo 15 del libro del profeta Jeremías. Cuando me hablas, Señor, yo devoro tus palabras. Ellas son mi dicha y mi alegría en mi corazón. Porque yo te pertenezco, tú eres mi Dios, el Señor Todopoderoso. Cuando uno escucha la voz de Dios te alegra. La voz de Dios te genera entusiasmo. Eso es lo que significa entusiasmo. En teos, teos como teología, Dios, en Dios, llenarse de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios nos entusiasmamos, nos llenamos de vida, nos llenamos de Dios. Tus palabras, Señor, son mi alegría día y noche, porque yo te pertenezco, devoro tus palabras. ¿Cierto? Por lo que dirá el cantar de los cantares, porque tus palabras son dulces como la miel. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, percibir la voz de Dios, sentir la presencia de Dios, nos trae alegría al corazón. Nos trae dicha, nos trae satisfacción, nos trae gozo. Eso es escuchar la voz de Dios. Como dirá la carta a los romanos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dígalo conmigo, ¿la voluntad de Dios es qué? Buena, agradable y perfecta. Una vez más, ¿la voluntad de Dios es qué? Buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Se las voy a leer. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie también su manera de vivir. Y lleguen a descubrir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Entonces, lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Si es un Dios bueno que nos ama, quiere lo mejor para nosotros. ¿Quiénes de aquí son mamás? Alcen la mano. ¿Y ustedes qué quieren para sus hijos? ¿Lo malo? ¿Lo peor? ¿Lo maluco? ¿Qué quieren para sus hijos? Lo mejor. Lo mismo papá Dios. Porque miren lo que dice San Lucas en el capítulo 11. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo, que es perfecto, no les dará lo mejor? Entonces, si ustedes siendo mamás y papás, que tenemos cosas buenas y cosas malas, que tenemos errores, quieren lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo? ¿Ustedes qué pensaron, pues? Él claro que sí quiere lo mejor, y mucho más que cada uno de nosotros. Tanto es, Dios ama más a tus hijos de lo que tú los puedes amar. Dios se preocupa más por tus hijos de lo que tú te preocupas. Dios ama más a tus hijos de lo que tú puedes llegarlos a amar. Entonces, si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo no les dará lo mejor? La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta, porque tú eres un hijo amado del Señor. Dios para ti quiere lo mejor. Su voluntad en tu vida es buena, agradable y perfecta. Atención a lo que les digo. La voluntad, es decir, lo que Dios quiere, es bueno, agradable y perfecto. Otra cosa es lo que Dios permite. No es lo que quiere, pero lo permite. A veces usted no quiere que su hijo salga a medianoche a parrandear, ¿cierto que no? Pero lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque usted dice, ya está muy grandecito, pues yo no le puedo vivir la vida. Entonces así pasa con Dios. Dios no quiere un accidente, Dios no quiere una enfermedad, Dios no quiere que te pase nada malo, pero muchas veces lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque nos ha dado la libertad. ¿Y por qué nos ha dado la libertad? Porque dándonos la libertad es la única manera de que exista el amor. Y esa idea es muy interesante, vamos a ahondar en ella. ¿Qué tal que usted tenga una novia y usted le dice a esa novia, me tiene que amar? ¿Eso es amor o no es amor? Si usted le dice al otro, me tiene, lo obligo a amarme, ahí hay amor. Para que haya amor tiene que haber libertad. Te propongo, ¿cierto? Te conquisto, te seduzco. Y el otro decide si me ama o no. ¿Qué tal que Dios nos dijera, me tiene que amar, me tiene que obedecer? No hay amor. Y Dios nos quiere enseñar a amar, por eso nos regala la libertad. Y se arriesga, es un riesgo gigante el que hace Dios, a que cada uno de nosotros pueda decidir decirle sí o decirle no a Dios. Decidirá por el amor o por el odio, por el rencor, por la venganza, por el desquite, por el egoísmo, por el orgullo. Y Dios se arriesga dándonos la libertad con tal de que exista la posibilidad del amor entre nosotros y hacia Él, y con nosotros mismos. Dios nos regala la libertad para que podamos amar. Y regalándonos la libertad, Dios permite tantas cosas. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos? ¡Ay, pero es que Dios, ¿por qué me mandó esto? ¿Cómo así que me mandó esto? Venga, vamos a ver, evaluemos. ¿Es que por qué me tocó a mí este marido? ¿Cómo así que me tocó? ¿Quién lo escogió? ¿Usted? No, usted no fue la que lo escogió. Bueno, entonces Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero Él permite, Él te da la libertad y tú tomas las decisiones. Y a veces esas decisiones nuestras son equivocadas. Y a veces esas decisiones nuestras nos traen tristeza, nos traen catástrofe. Por eso lo que hay que hacer es escuchar la voz de Dios, ser más obediente. Jesús nos dice que hay que ser como niños. Y un padrecito amigo contaba que los únicos que se confiesan de ser desobedientes son los niños. Que los niños van y le dicen, padre, yo me confieso que soy muy desobediente. ¿Cierto? Usted y yo creo que somos más desobedientes, pero no nos confesamos de eso, ¿cierto? Uno nunca dice, padre, yo soy muy desobediente, no. Y somos desobedientes. El Señor nos dice, por allá, y uno va por acá. El Señor nos dice, ve, eso te hace daño, y uno ni oye, ni ve, ni entiende, ¿cierto? Y después nos quejamos que, ¿por qué Dios permitió esto? No, acuérdese que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si usted se daña la vida en ese vicio, no le eche la culpa a Dios. Si usted se daña la vida en esa relación destructiva, no le eche la culpa a Dios. Si usted se daña la vida en sus mentiras, no le eche la culpa a Dios. El pobre Dios para usted quiere lo mejor. La voluntad de Dios es buena, ¿qué más? Agradable y perfecta. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos felices. Pero tenemos que escuchar su voz. Tenemos que alegrarnos con su voz. Tenemos que aprender a ser obedientes. Aprender a ser obedientes. Como María, hágase en mí según tu palabra. Como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Es que mi vida es un caos. Pero ¿quién le dijo, pues, que se metiera donde se metió? Que empezara con esas infidelidades y con esas mentiras. ¿Quién le dijo, pues, que se llenara de rencor y se dejara envenenar por eso? Ah, Dios quiere hacerlo feliz. La cosa es que usted se deja o no se deja. Es como una calcomanía que leía yo en un taxi. Decía, Dios me bendice y yo me dejo. ¿Sí o no? Dios sí nos bendice. El problema es la otra parte, que uno no se deja. ¿Cierto? Dios te quiere hacer feliz y yo me dejo. A ver, ¿ustedes se van a dejar bendecir por Dios o no?
Sí.
¿Y ustedes se van a dejar hacer felices por Dios o no?
Sí.
Entonces yo le digo, Dios me bendice y usted me responde y yo me dejo. Dios me bendice.
Y yo me dejo.
Dios me quiere hacer feliz.
Y yo me dejo.
Dios me bendice.
Y yo me dejo.
Dios me quiere hacer feliz.
Y yo me dejo.
Amén. Amén. De eso se trata, hacer la voluntad de Dios. Dejarse bendecir por Dios. ¿Cierto? Porque vean lo que significa bendición. Bendecir. Dios que te quiere, ven, bien. Hacer el bien. Palabras de Dios que te hacen el bien. Bendecir es justamente eso. Bendecir, hacer el bien. Decir el bien. Palabras de Dios que te hacen el bien. Palabras y obras de Dios que te hacen el bien. Bendecir es justamente hablar bien, decir bien, aconsejar bien, palabras que te hacen el bien, obras que te hacen el bien. Dios te quiere hacer el bien. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero uno no se deja. Yo creo que todos nos deberíamos conseguir esa calcomanía, ¿no? Y hasta una camisa que diga, Dios me bendice y yo me dejo. De eso se trata. Dios me bendice y yo me dejo. Cada uno de nosotros debe aprender a tener un oído de discípulo, un oído atento, como dice también el profeta Isaías en algún momento. El profeta Isaías dice, regálame, Señor, un oído de discípulo, para que pueda decir alcanzado una palabra de aliento, para que pueda decir al triste. Vea lo que dice tan hermoso en el capítulo 50 de Isaías. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados. El Señor me ha dado una palabra de aliento. Cada mañana me hace estar atento para que yo escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido ni le he dado la espalda. Yo me he quedado escuchando lo que Dios me dice. Qué bonito eso, ¿cierto? Que me regale un oído de discípulo. ¿Qué le pedimos al Señor? Un oído de discípulo para poder escuchar su voz. Y vamos a tomar nuevamente a Isaías. El del oído de discípulo es Isaías 50. Isaías 50, versículo 4. Y ahora, miren este qué tan hermoso que es el lema del retiro. Isaías 55, versículo 8. Porque mis proyectos no son los mismos de ustedes, dice el Señor. Y mi manera de actuar no es como la de ustedes. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas, mis planes, mis proyectos, está por encima de los de ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué es lo que te dice Dios? Oíste, ¿sabes qué? Siempre es bueno que caigas en cuenta que Dios es más inteligente que vos y que yo. Y uno cree que uno es más inteligente que Dios. Y uno quiere irle a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pero lo que está diciendo Isaías es no. Los proyectos de Dios para tu vida son mejores que tus proyectos. Las ideas de Dios para tu vida son mejores que las tuyas. Y no por poquito, sino que como el cielo supera la tierra, así mis proyectos superan mis proyectos. Le hago otra traducción. La alegría que usted quiere para su vida es superada por la alegría que Dios quiere para tu vida. Así como el cielo supera la tierra, así la alegría que Dios quiere para tu vida supera tu alegría. Es decir, tu alegría y mi alegría son alegrías rastreras, son alegrías diminutas, son alegrías aferradas a la tierra, terrenales, rastreras. Pero las bendiciones, las alegrías, el gozo, la dicha que Dios nos quiere dar, supera inmensamente la nuestra, como el cielo supera la tierra. Así las bendiciones y la alegría que Dios nos quiere dar está por encima de las nuestras. Está por encima de las nuestras. Vea, usted que se iba a conformar con esos 2-3 pesitos y creía que con eso ya iba a ser feliz. Usted que se iba a conformar con esas migajas de amor y cree que con eso ya va a ser feliz. Pues ¿sabe qué le dice Dios? No solo eso te voy a dar, sino que tengo una alegría mucho más grande para ti. Y ahora cito a Jeremías 33:3. ¿Sabes qué tienes que hacer? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú desconocías. Y abriré ventanas en medio de los cielos para que lluevan bendiciones sobre ti, porque tengo tanto para darte, tanto para darte. Ahí sí se cumple lo que dicen las abuelitas, tiene Dios más para darme que yo para pedirle. ¿Cierto? Tiene Dios más para darme que yo para pedirle. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú desconocías. Y abriré ventanas en medio de los cielos porque tengo tanto para darte, dice el Señor. Pero uno no le cree. Decíamos, ¿qué nos impide escuchar la voz de Dios? El pecado. ¿Qué nos impide hacer la voluntad de Dios? El pecado. Y el pecado viene por la desconfianza, porque uno deja de creerle a Dios, porque uno deja de confiar en Dios y uno cree más en uno mismo, uno cree más en su inteligencia, uno cree más en el mundo, uno cree más en la seducción, en la tentación, y uno deja de confiar en Dios y uno no le cree a Dios, uno no le cree al Señor, y como no le cree a Dios, entonces se aleja, entonces se distancia, entonces se separa, entonces se aísla, entonces cae en el pecado. A veces por ignorancia no hacemos la voluntad de Dios, porque desconocemos su voluntad. El profeta Amós dirá, mi pueblo se muere por el desconocimiento de la palabra. Mi pueblo se muere por el desconocimiento de la palabra. O a veces por miedo, tuve miedo. Dirá el de la parábola de los talentos, tuve miedo y enterré el talento. ¿Se acuerda? ¿Cuántas veces enterramos los carismas, las cualidades y los talentos por miedo? El miedo paraliza. Pero como dirá la primera carta de Juan, el amor perfecto, el amor de Dios echa fuera el miedo. Si usted tiene miedo, acérquese a la presencia de Dios. Si usted tiene miedo, frecuente la Eucaristía. Y el amor echa fuera el miedo. A veces, por desconfianza, no hacemos la voluntad de Dios, como le decía. A veces por desconfianza, porque dejamos de confiar en Él. Dejamos de creerle. Nos pasa como el de la carretilla, que es muy fácil creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios, o la mayoría, pues. Pero no es tan fácil creerle a Dios. Y ahí es donde flaqueamos. Ahí es donde empezamos a dudar. Y el de la carretilla es que había un malabarista que era capaz de cruzar en una cuerda floja de un lugar a otro, de un edificio a otro, un abismo. Y un día dijo, bueno, voy a pasar con una carretilla. ¿Ustedes creen que son capaces? Y tenía una gran fanaticada y todo el mundo, sí es capaz, sí es capaz. Y él pasaba con su carretilla y todo el mundo, bravo. Bueno, ahora voy a pasar con una carretilla y con una persona en la carretilla. ¿Ustedes creen que soy capaz? Todo el mundo, sí, sí es capaz. Es muy bueno, hágale, sí es capaz. Bueno, entonces necesito un voluntario que vaya en la carretilla. ¿Quién se anima? Y ahí sí todo el mundo se hizo el loco. ¿Cierto? Ahí sí todo el mundo dio la espalda. Se hizo el loco, ¿cierto? Y ahí es cuando Dios nos empieza a hablar a nosotros. Venga, ¿usted me cree? Nosotros le decimos, sí, sí te creemos. Bueno, entonces si usted me cree, abandone pues ese pecado favorito. Y ahí es cuando nosotros, ¿cierto? Nos hacemos los locos, ¿cierto? Si usted me cree, entonces deje el alcohol. Si usted me cree, y así sucesivamente Dios nos empieza a pedir y ahí es que nos hacemos los locos. Una vez hicimos una campaña lo más de buena con la emisora. Ustedes saben que yo trabajo en una emisora católica y entonces le mandábamos a las personas un mensaje al celular y decía, escucha esta emisora porque Dios tiene algo para decirte. ¿Cierto? Porque Dios tiene algo para decirte hoy. Y es la verdad, Dios tiene algo para decirnos. ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué te ha dicho?
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.